Hola, muy buenas noches. Con esta sintonía iniciamos una nueva revista de Derecho. Cada domingo nos dirigimos a nuestros alumnos y a todos los oyentes que tengan interés e inquietud por los temas jurídicos. Por eso, permítannos compartir con todos ustedes los próximos 75 minutos donde trataremos temas diferentes, todos ellos relacionados con las materias que se estudian en el tercer año de la carrera. Les contaremos en primer lugar cómo es la evolución y el crecimiento del sector público, tan importante en la economía de un Estado. Para ello contaremos con el profesor de Hacienda Pública, Pedro Juez Martel. La profesora de Derecho Administrativo, Carmen Fernández Rodríguez, nos explicará qué es, cómo funciona y cómo está regulada la administración institucional del Estado. Las arras será otro de los temas que expondrá la profesora de Derecho Civil Maripaz Pous de la Flor. El artículo 174.1 del Código Penal define uno de los delitos contra la integridad moral, la tortura. De él nos hablará el titular de Derecho Penal, Alfonso Serrano Gómez. Y por último, profundizaremos en las fuentes del derecho internacional público con la profesora María Asunción Orange del Moral. Esperamos que estos temas resulten interesantes y despierten su curiosidad y atención. Empezamos ya sin más a presentarles el primero de los temas de la revista de Derecho de esta noche y que pertenece a la disciplina de Hacienda Pública. La intervención del Estado hasta la crisis del 39 había tenido un papel reducido, pero es precisamente a partir de este momento y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial cuando se contempla la necesidad de una intervención mayor del Estado para permitir a la mayoría de los ciudadanos el acceso a la sanidad y a la educación principalmente. En España, el sector público creció considerablemente en los años 70 y 80, y en la actualidad el gasto público es de un 45% en relación con el Producto Interior Bruto. El profesor de Hacienda Pública, Pedro Juez Martel, que se encuentra con nosotros, analiza a continuación la evolución y el crecimiento del sector público, así como sus funciones y principales problemas. Bienvenido y buenas noches, profesor Juez.
Buenas noches.
Para iniciar el tema que vamos a tratar en primer lugar en la revista de Derecho, ¿nos podría decir qué engloba exactamente el sector público?
Bueno, pues el sector público fundamentalmente engloba a lo que se conoce como administraciones públicas, es decir, a la administración central del Estado, a las administraciones autonómicas, a las administraciones locales, a la seguridad social y a otros organismos autónomos. Luego existen también lo que podríamos catalogar empresas públicas no financieras, que son empresas donde el sector público tiene el control mayoritario, y empresas públicas financieras. Sobre este punto quiero decir que existe un gran debate en cuanto a qué se considera exactamente el porcentaje mínimo de acciones que debe tener para controlar, porque en los últimos años ha habido un proceso clave de privatización y entonces el sector público ha cedido la mayor parte de las acciones que tiene. Sin embargo, existe un control en bastantes empresas, ¿no? Básicamente eso es lo que viene a englobar.
¿Cuál ha sido la evolución de este sector público en las últimas décadas, profesor Juez?
Bueno, pues la evolución viene muy marcada por lo que es en sí la historia de la economía. Si nosotros cogiéramos el principio del siglo XX, en el principio del siglo XX imperaban los planteamientos clásicos, y los planteamientos clásicos configuraban al Estado con un papel bastante residual. El Estado tenía que proteger al ciudadano a través de la policía y a través de lo que era la defensa nacional, y luego por otra parte pues tenía que proveer una serie de servicios mínimos, pero el papel tenía que ser bastante reducido. Lo que sucedió con esto posteriormente y después sobre todo la crisis de 1929 es que se vio que el Estado debía intervenir, y debía intervenir regulando los sectores económicos, o sea, planteando las reglas del juego, y sobre todo el Estado, a partir, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y con lo que se ha dado a llamar el Estado del Bienestar, pues ha tenido cada vez un papel más preponderante, ¿no? O sea, había un consenso de que es necesario, pues, sobre todo lo que se refiere a la sanidad y a la educación, que el Estado tenga un papel importante para permitir el acceso a todos los ciudadanos a la sanidad y la educación. Entonces, en lo que se refiere concretamente al caso español, vemos un gran aumento de lo que es el sector público. Existe un gran aumento del sector público, fundamentalmente después de la época franquista. Podemos decir varias etapas en lo que es la época de los gobiernos de UCD. El sector público empieza a crecer en gran medida. Del 80 al 82 sigue creciendo bastante, igual que en la época del 82 al 85. Luego, de 1986 al 89, existe un ligero decrecimiento en términos globales del sector público. Del 89 al 93 vuelve a crecer en gran medida, está también un poco relacionado con la creación de nuevas infraestructuras, con todo lo que lleva aparejado la Expo Sevilla, las Olimpiadas y demás. Hubo un crecimiento del 89 al 93, y a partir del 94 el sector público ha ido disminuyendo paulatinamente. Existe actualmente una tendencia claramente a una disminución del sector público. Para que nos hagamos una idea, actualmente aproximadamente el sector público viene a representar un 45% del total del o sea, el gasto público representa un 45% en relación a lo que sería el PIB, el Producto Interior Bruto.
Entonces, perdón, cuando nos estamos refiriendo al crecimiento o decrecimiento de este sector público, lo hacemos en términos económicos, ¿no? En que haya más organismos que son sector público, como estaba hablando antes de las administraciones, porque evidentemente con la creación de las administraciones autonómicas, pues creció el sector público, pero nos referimos en el aspecto económico.
Sí, fundamentalmente.
¿Está hablando usted de esa evolución y ese crecimiento?
Sí, fundamentalmente sí, nos estamos refiriendo básicamente en términos económicos, no tanto a nivel de organismos, ¿no?
¿Y qué índices se utilizan más frecuentemente para medir la importancia del sector público?
Bueno, pues existen básicamente tres tipos de índices. Unos que se basan en lo que sería el gasto, lo que representa el gasto en la economía, el gasto público. Otro que se basa en los ingresos, es decir, lo que representarían los impuestos. Y otros que se rigen por otros criterios más generales, ¿no? Bueno, lo que se refiere al gasto, el más importante es lo que representa el gasto público en relación al Producto Interior Bruto, que actualmente viene a representar aproximadamente un 45%, como he dicho anteriormente, ¿no? Luego, en relación a esta medida, pues existen muchas otras submedidas que se derivan de ella, ¿no? Como por ejemplo el porcentaje de lo que representan los gastos sociales, ¿no? O otro tipo de gastos y demás, ¿no? En lo que se refiere al apartado de ingresos, las dos medidas que se suelen utilizar más son la presión fiscal. ¿Y la presión fiscal qué es? Pues la presión fiscal es lo que representan los ingresos que obtiene el Estado a través fundamentalmente de los tributos en relación al PIB. Y luego se utiliza también un índice que se llama el índice de Frank, que lo que hace es referenciar esa presión fiscal, pero en relación también a la renta per cápita. ¿Y por qué se utiliza también el índice de Frank? Pues el índice de Frank lo que viene a hacer es depurar más la presión fiscal, porque, claro, puede ser que en un momento determinado una presión fiscal del 30% puede ser mucho, puede ser poco. ¿Por qué? Porque depende en bastante medida de cuál sea el PIB per cápita en esa población. Si el PIB per cápita, es decir, si la riqueza es muy alta, a lo mejor un 30% no es mucho, pero si la riqueza es escasa, si el PIB per cápita es escaso, pues un 30% pues puede ser realmente confiscatorio, ¿no?, para esos ciudadanos. Y por último, el otro tipo de medidas al que me estaba refiriendo antes, pues la más conocida es la capacidad o necesidad de financiación global que existe, ¿no?, por parte del sector público, ¿no?
Profesor Juez, ¿cuanto más impuestos crece más el sector público o no tiene que ver nada?
Se tiene siempre que referenciar a algo. Porque el sector público puede recaudar más impuestos simplemente porque crezca la riqueza del país, el Producto Interior Bruto, y no aumentar la presión fiscal. Siempre lo tienes que ver en función de qué porcentaje de tartas se lleva el sector público del global de la economía, ¿no? ¿Cuánto se está llevando, ¿no? Y efectivamente, si se lleva más porcentaje de tarta, que es lo que sería el Producto Interior Bruto, es decir, lo que se produce dentro de las fronteras del país, pues está recaudando más y está creciendo más el sector público en ese aspecto, ¿no?
¿Cuáles son las principales funciones que realiza el sector público?
Bueno, pues actualmente, por lo que estaba diciendo anteriormente, el sector público, las funciones han crecido en bastante medida, sobre todo por la concienciación por parte de los ciudadanos de que era necesario, pues, que el sector público, el Estado, interviniese en diferentes esferas, entre las cuales las más importantes, pues, puede ser la justicia, la educación o la sanidad, ¿no? Existe un consenso bastante claro que el Estado tiene un papel ahí muy importante, ¿no? Entonces, pero básicamente, así globalmente, los capítulos fundamentales que tiene el sector público podrían ser, son los servicios de carácter general. Bueno, así es como están conceptuados en los presupuestos del Estado. En primer lugar, tenemos los servicios de carácter general. Dentro de aquí encontramos fundamentalmente lo que sería la administración central del Estado y otra serie de funciones generales. Después encontramos defensa, protección civil y seguridad ciudadana, que aquí encontramos todo lo relacionado con lo que es la defensa nacional y lo que es la policía y demás, ¿no? Las funciones policiales. Después encontramos un capítulo que es seguridad, protección y promoción social, que es un capítulo muy importante. Aquí se engloba todos los gastos referidos a la seguridad social, la protección social de los trabajadores. En el cuarto punto tenemos lo que se llama en los presupuestos la producción de bienes públicos de carácter social, y aquí encontramos fundamentalmente los capítulos más importantes son la educación y la sanidad, ¿no? Después tenemos otro apartado que serían producciones de bienes públicos de carácter económico, que aquí encontramos todo lo referido a las infraestructuras, es decir, las autovías que realiza el Estado y todas las infraestructuras generales que tiene que dotar el Estado, que son fundamentales para una economía de una nación. Luego encontramos otros aspectos como son lo que gasta el Estado en la regulación económica de los distintos sectores productivos. Y por último, el último capítulo, que es muy importante porque hay que pensar que este capítulo se lleva, actualmente representa más que lo que se gasta en sanidad, por ejemplo, que sería la deuda pública, ¿no? Lo que se paga por intereses.
Sí, ¿y cuáles son los principales problemas que genera o que tiene el sector público? Bueno, son muchos los campos en los que trabaja, ¿no?
Sí, bueno, fundamentalmente el sector público tiene que caminar entre lo que sería el control, un control más férreo que una empresa privada. Evidentemente, como se están manejando fondos públicos, tiene que existir un control mucho mayor sobre esos fondos. Lo que sucede, ¿qué es? Pues lo que sucede fundamentalmente es que esos fondos, por un lado, tienen que estar controlados, pero también se tiene que permitir una gestión más dinámica. Ahora, por ejemplo, en todo lo referido al campo de la sanidad, existe un gran debate, porque por un lado se tienen que respetar todo lo que son las medidas de control de gestión del presupuesto, pero por otro lado, por ejemplo, un hospital o incluso una universidad, como es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tiene también que ser dinámica en todo lo referido a su gestión. Entonces, ahora actualmente existe una gran un cambio de política en cuanto que se está abriendo más la mano hacia nuevas formas de gestión, donde no exista un control tan férreo, o sea, exista un control férreo, pero se permita a los entes un nivel de gestión más elevado. Esto lo encontramos en la sanidad o en la educación y demás. O sea, existe claramente en la actualidad una necesidad de diferenciar lo que sería la provisión, lo que es la financiación de los servicios, de lo que sería en sí la gestión, que se está pretendiendo dar un nivel mayor de autonomía a los diferentes entes en general. Eso es algo que se está haciendo de manera general, ¿no?
Pero hay sectores que a lo mejor de forma privada, que no sea pública, serían difíciles a lo mejor de soportar, y sin embargo lo tiene que soportar el Estado, o por lo menos a eso estamos acostumbrados, ¿no? Como puede ser algún tipo de transportes o incluso lo que estábamos hablando de la sanidad, ¿no?
Claro, pero la idea no es, por ejemplo, la idea lo que se refiere al tema de la sanidad, no es privatizar la sanidad, no existe una idea de privatizar la sanidad. Concretamente en el campo de la sanidad hubo un informe que se llamó el informe Abril, que fue un informe donde se preguntó a todos los entes del sistema que tenían algún tipo de representación y demás, se les pidió opinión de qué se podía hacer para mejorar todo referido a la gestión, ¿no? Y parece que existió un gran consenso a la hora de decir que era necesario dotar a los centros de una mayor gestión, que no quiere decir privatizar lo que es la sanidad, sino lo que es permitirla una gestión más eficaz a la hora de poder controlar de una manera más autónoma sus presupuestos, cosa que por ejemplo ahora mismo no existe y no sucede, ¿no? Y es toda la política que ha habido del tema de las fundaciones sanitarias, aunque ahora mismo el ministerio ha dicho que las iba a suspender temporalmente, pero toda la última política del ministerio ha ido en esa dirección claramente, ¿no? Y en educación exactamente igual, ¿no? O sea, dotar a los centros de una mayor capacidad de gestión, que no quiere decir para nada privatizar
ese sector, ¿no?
El sector, ¿no?
Sino darle más agilidad. Podríamos decir. Bueno, pues hemos dedicado unos minutos para conocer la evolución, el crecimiento y también los problemas que tienen el sector público, y ha sido con el profesor de la disciplina, Pedro Juez, a quien agradecemos mucho que haya estado aquí estos minutos con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Charo.